Muy bien, tenemos la posibilidad de dialogar unos minutos con Horacio Calderón. Horacio Calderón es un analista internacional experto en temas de Medio Oriente, en terrorismo internacional, y justamente tenemos que recurrir a él, como tantas veces, para que nos cuente y nos explique un poco qué ha sucedido con esta serie de atentados en Sri Lanka. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda, Horacio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? Bueno, muy apenado, imagínate, con un atentado tan cruento como este, que ya ha ascendido a 290 muertos, aproximadamente, podrían ser más, y creo que alrededor de 600 heridos. Mira, lo que a mí respecta, hay muchas equivocaciones en la prensa local de Sri Lanka en cuanto a quienes pudieron ser los responsables de esto, en el sentido de que ellos apuntan a que el grupo que lo cometió, que dan un nombre mal escrito, que sería el Tauhid Jamaat, esto significa Asamblea o Consejo del Monoteísmo. Bueno, este grupo no es un grupo local exclusivamente, porque tiene otros similares. Es como si fuera, a ver, sin hacer comparaciones, ¿no?, con la Hermandad Musulmana de Egipto, que tiene, por supuesto, brazos en Palestina, el caso de Hamas, ¿no?, en Gaza. Hamas es un grupo vinculado a la Hermandad Palestina, a la Hermandad Musulmana, perdón. ¿No? Entonces, este grupo que yo identifico en principio con este nombre, tiene ramificaciones, por ejemplo, en la India, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia y en Australia, con diferentes nombres. Ahora, la táctica y el perfil de estos ataques, yo los asocio, por supuesto, a grupos de corte yihadista, no islamista, que hay una diferencia que a lo mejor el oyente de Jai, por supuesto, va a entender, pero no sería comparar, por ejemplo, a la Hermandad Musulmana con el ISIS y con Al-Qaeda. La diferencia, ¿no? Es una diferencia menor. O sea, yo creo que esto es, un golpe de corte yihadista que necesariamente tuvo que tener asistencia, aunque más no sea en entrenamiento, en el exterior. O sea, los componentes, los explosivos, pudieron ser obtenidos localmente, porque tampoco es tan difícil. Pero la táctica, la perfección de la táctica, a mí me sugiere, por supuesto que esto va a tener que probarse en los hechos a través de las investigaciones, de que ha sido un atentado con raíces y proyecciones de orden global. Cuando hablo de global, no me refiero a globo terráqueo, sino a regiones sin fronteras.
Ahora, lo que sí queda claro es que esta serie de atentados no están vinculados a la tradicional lucha interna de Sri Lanka entre hinduistas y budistas, con los tamiles. O sea, viene desde otro lugar y el objetivo era otro, porque digamos, quedaba claro que el objetivo eran iglesias, estábamos hablando de la Semana Santa, y hoteles internacionales. Aquí no hubo atentados como en otras épocas hacia el budismo, por ejemplo.
Por supuesto, todos conocemos lo que era, traduciendo al castellano, porque es muy difícil el nombre en singalés y todo eso, lo que serían los Tigres de Liberación del Ilan Tamil, ¿no? Que no eran exclusivamente, que no pertenecían exclusivamente a una religión, sino que tenían varias religiones. Había musulmanes, había budistas, había hindúes, ¿no? Y que también utilizaban, por ejemplo, este tipo de tácticas no tan perfeccionadas en cuanto a la multiplicidad de ataques, pero eran letales. Y vos fijate que hay un tema estadístico que yo recuerdo hace muchos años, que hasta la aparición del Hezbollah libanés, los tamiles de Sri Lanka tenían la primacía en cuanto al número de atentados suicidas, que por lo general se atribuye exclusivamente a los extremistas yihadistas, ni siquiera a los islamistas, sobre todo a los yihadistas. Pero yo descarto, en principio, que fueran los tamiles, porque los tamiles nunca tuvieron como objetivo, por ejemplo, las iglesias. O sea que el perfil, más la táctica altamente perfeccionada que ya hemos visto en otros lugares, tanto por parte de Al-Qaeda como por el ISIS, se correspondería con un atentado de orden yihadista, barra islamista. Habrá que ver muy bien los teólogos a los cuales estaban relacionados y todo eso para hacer más profunda una investigación que todavía está en superficie, porque lo que sucede es que el mismo gobierno tenía la advertencia, Dani, de todo esto, pero el gobierno de Sri Lanka tiene una división muy tajante entre el presidente y el primer ministro. Entonces, aparentemente, esto va a tener que dilucidarse, quien tenía las advertencias era el presidente y no advirtió al premier de este país. Por supuesto, sin tomar uno partido por uno por otro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, te escucho.
No, por favor, no.
No, te iba a cambiar un segundo de temas. Yo sé que nunca te tomo de sorpresa con nada, por eso lo pregunto tranquilo. Y tiene que ver con el tema de Ucrania, porque también es uno de los temas del fin de semana. Y en ese caso, no solo porque el candidato que ganó es de origen judío, sino porque aparte es un antisistema, digamos...
Es un cómico
de la televisión. Yo en un momento decía, es como si, no sé, como si Francella o Pinti o alguno empezara en chiste diciendo que es candidato y terminara con el 70 y pico por ciento de los votos.
El más probable que pudiera tener eso es Tinelli.
O Tinelli.
Si no es un cómico, es un gran empresario que no forma parte del sistema político, aunque algún tipo de aparición pública de él, como en el caso del expresidente Fernando de la Rúa, pueda haber tenido y pueda tener impacto muy profundo en la, entre comillas, opinión pública.
Bueno, en una escala menor cuando Palito Ortega ganó la gobernación de su provincia.
Sí.
Digamos, de esa forma. ¿Y cómo va a ser para manejar este muchacho tan joven de 40 y algo de años una situación, porque Ucrania es una situación compleja, especialmente en su relación con Rusia?
Por supuesto, él ha proclamado desde un principio, yo lo comparo con el Beppe Grillo de sí. Italia, ¿no? Son personajes públicos muy conocidos que están contra el sistema establecido, para llamarlo de alguna manera, pero que la gente los vota por rechazo a las ofertas que hay, que son parte del establishment político, sea prorruso, sea prooccidental, de los votantes de Ucrania. Los que han votado, ¿no? Los que han votado. Entonces, yo no conozco bastante bien, porque yo conozco mucho la historia de Ucrania. Hace 3 años yo di una conferencia en la Escuela Superior de Guerra Aérea sobre Ucrania, donde, por supuesto, por ser una institución militar, bueno, estaban esperanzados en que uno avanzara primero, por ejemplo, sobre el despliegue, el orden de batalla, el despliegue de las tropas. Y yo les comentaba que para entender la historia actual de Ucrania hay que remontarse al siglo IX, ¿no? Porque está en disputa, no hay que olvidarse que la Kiev, o Kiev, como se la quiera pronunciar, fue fundada por una tribu rusa, ¿no? Por la Kievan Rus, la Rus de Kiev. Yo sé que la gente de Jai está muy al tanto de todas estas cuestiones. Bueno, entonces, tanto en Ucrania como en Rusia, ellos discuten, los académicos, sobre si Rusia fue fundada por ucranianos o que Ucrania fue fundada por rusos. Entonces, vos fijate la antigüedad que tiene todo esto. Entonces, Ucrania tiene una división muy tajante entre un oriente, ¿no? étnicamente ruso, con una cultura rusa, y un occidente dentro, por supuesto, del mismo país, más allegado a lo que es la cultura europea, a lo que es, por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera. Entonces, lo de Ucrania, como bien decís, es un tema que yo lo veo ahora muy complejo, a pesar de que este cómico que ha ganado el balotaje, ¿no? Que gana el balotaje, bueno, para mi punto de vista, es pro-occidental, no es prorruso, pero va a tener serios problemas, obviamente, para gobernar, entre otras cosas, porque ha llegado como un paracaidista. Es decir, no tiene estructura política propia. Bueno, un poco lo que ha pasado con Mauricio Macri en Argentina, salvando la diferencia, porque obviamente estamos hablando de un empresario con una experiencia previa en Boca Juniors.
Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 2 periodos, digamos, lo más cercano.
Claro, por 2 periodos en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuidado, no quiero hacer ojo, comparaciones odiosas, ¿eh? O sea, lo hago, es decir, una persona que ha llegado a la presidencia de la Nación, pero que no carece de una estructura política nacional que respalde su accionar, más allá de sus aciertos, si es que tuvo alguno, y de sus equivocaciones, que creo que tuvo varias. Pero de cualquier, desde el punto de vista de la praxis política, económica y social, porque estamos viendo los resultados. Con esto no hago política partidista. Entonces, si una persona como Mauricio Macri, que llega con esos antecedentes, con una estructura partidaria parcial, formada por alianzas, etcétera, enfrenta problemas como los actuales, sin una división étnica interna del país como es la de Ucrania, imaginémonos en comparación lo que podía ser Ucrania liderada por, presidida por un comediante sin apoyo partidario interno.
De hecho tiene una situación bélica, no es chiste.
Y además la situación bélica con Rusia, que además desde el punto de vista de Ucrania occidental y desde el punto de vista de lo que es el sector prorruso, Rusia, tiene sus raíces en la historia de siglos de este país, estamos hablando de Ucrania en este momento, siglos de este país, donde está dividido por dos regiones absolutamente antagónicas. Y Rusia, por otro lado, la Federación de Rusia, sin hacer juicio de valor a favor de Rusia, es un país que siempre ha sido, de alguna manera, invadido por regiones que mucho tiene que ver con Ucrania, con los países bálticos, etcétera, desde los tiempos de Napoleón y de los tiempos de Adolfo Hitler. Entonces, ¿qué sucede? Si Rusia llegara a permitir, por ejemplo, una base de la OTAN dentro del territorio ucraniano, que es algo posible, aunque a lo mejor poco probable, aunque sea por el momento, además porque la OTAN ya perdió su función, y yo creo que la OTAN tarde o temprano se va a disolver, se convertirá en otro tipo de estructura, con otro nombre. Bueno, ¿qué sucede? El centro de lo que es la seguridad nacional de Rusia, propiamente dicho, estoy hablando del antiguo Principado de Moscovia, está en Moscú. Entonces, que está muy cercana a la frontera a tiro de misiles de alcance intermedio, y ni siquiera estamos hablando de misiles nucleares. Entonces, lo que ha sucedido siempre con Rusia es que ha necesitado conquistar o cooptar países de todo el cordón periférico, primera línea o segunda línea, para preservar justamente lo que ellos hablan como su centro vital existencial de la seguridad nacional de este país.
¿Y no te llama la atención, porque uno tiene identificado a Ucrania, y tratando de no generalizar, como un país con profundas raíces antisemitas, que el 73% de los ucranianos hayan elegido a un presidente, un primer ministro o jefe de gabinete, no sé cómo se llama, pero también judíos?
Bueno, en definitiva, yo creo que los tiempos cambian en ese sentido. En la Argentina, vos sabés que sucede exactamente algo muy parecido, y sin embargo, una de las figuras que en este momento no diría rutilantes es de origen judío, que es Axel Kicillof. No podemos negar la gravitación que pueda tener Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y finalmente candidato. O sea que yo creo que muchas veces los tiempos cambian, y la mayoría de los votantes eligió efectivamente un judío, y eso significa evidentemente que por lo menos en el sector en el cual se lo ha votado, pues no olvidemos que los votos del Oriente no fueron para él, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de lo que es pro-occidental. No, a mí no me causa ninguna sorpresa de que haya sido una persona, un candidato de origen judío, quien ganara en Ucrania, que como todo se sabe, muchas décadas atrás, estuvo liderada por sectores cristianos ortodoxos, de alguna manera, o de una manera muy directa, relacionados con el eje, ¿no? Aliados con la Alemania de Adolfo Hitler.
Mira, Héctor, no sé si tendremos buenos presidentes judíos. Horacio, perdón, te dije Héctor. Por lo menos le pegué con la H. No, te decía, no sé si tendremos, Horacio, los mejores presidentes, pero tenemos los mejores comediantes.
Bueno, yo no diría eso, porque bueno, en general pienso que, bueno, hay muchos comediantes que son judíos.
Sí,
bueno, en ese caso.
Muchísimo, diría yo.
¿Eh? Muchísimo. Sí, hay muchos. Sí, lo que pasa es que, mire, uno dice eso. Yo una vez dije, Hay que ver que, pues yo estuve en Hollywood, estuve en Hollywood por bastante tiempo, y yo conocí mucha gente en Hollywood, pero gente que tiene relieve desde el punto de vista del manejo de los de las grandes empresas cinematográficas, de actores, y yo recuerdo que dije, no, porque tal cosa, y me dijeron, no, lo que pasa es que eso sale en los protocolos de los aviones, a uno lo paralizan a veces los análisis, este tipo de, a lo mejor acusaciones, cuando uno hace un análisis, yo creo que un buen análisis, no digo que yo los haga, antes de hacerlo hay que tirar las ideologías por la ventana, porque si no deja de ser un análisis para convertirse en un panfleto.
Es exactamente así. Es siempre un placer enorme charlar contigo, bueno, Horacio, y por supuesto el agradecimiento por ayudarnos a entender tantas situaciones y tantos conflictos que se suceden en forma paralela. Así que un abrazo grande y, por cierto, muchas gracias.
Por favor, doctor.
Allí está Horacio, al que le dije Héctor en un momento, pero es Horacio. Nos